Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Washington alerta que podría responder con sanciones si se violan los derechos fundamentales del pueblo cubano o se procesa a promotores de la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre. El dramaturgo Junior García, promotor de la plataforma cívica Archipiélago, denuncia en sus redes sociales vandalización de su vivienda. Amnistía Internacional pide la liberación inmediata e incondicional de los detenidos durante las protestas del 11 de julio en Cuba. La ONU asegura que el número de migrantes que cruzan por Panamá rumbo a Estados Unidos se ha duplicado en 2 semanas. Estados Unidos ofrece recompensa millonaria por información sobre empresario colombiano socio de Alep Saab. Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, propone la expulsión de una decena de embajadores por apoyar la liberación del opositor Osman Kavala.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Martí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es sábado ya, 23 de octubre de este año 2021, y estaremos aquí llevándoles toda la información. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García, en la sala de redacción y el productor es Luis Covarrubias. También están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y le acompaña en el micrófono Ariane González. Ya comenzamos este informativo con noticias que tienen que ver con Cuba. El gobierno de Estados Unidos podría responder con sanciones al régimen de La Habana si este procesa a los promotores de la marcha cívica por el cambio del próximo 15 de noviembre. Así lo expresó Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden. En una entrevista con la agencia de noticias EFE, González respondió que existe la posibilidad de que Washington sancione a aquellos individuos que estén involucrados en violar los derechos fundamentales y universales del pueblo cubano. Es algo a lo que nosotros hemos dejado muy claro que tenemos toda la intención de responder. González también declaró que quienes ostentan el poder político en la isla tienen miedo a tener una conversación nacional con el pueblo cubano. El gobierno cubano declaró ilegítimas las marchas convocadas por el grupo Archipiélago para el 15 de noviembre, día de apertura del país al turismo internacional. Precisamente el dramaturgo cubano Junior García publicó en Twitter las fotos de la nueva agresión del régimen contra su vivienda. Encontró aves de corral decapitadas y dijo que no era algo religioso, sino algo político, un acto de repudio más por parte del régimen. Pese a las nuevas amenazas de encauzarlos si se manifestaban el 15 de noviembre, los promotores reafirmaron que pese a todo ejercerían su derecho, como se reafirma Saíli González.
Pues nosotros mantenemos los objetivos iniciales, y estos objetivos iniciales eran 3. El primer objetivo por el cual vamos a marchar el 15 de noviembre es para que logremos que se respeten todos los derechos para todos los cubanos. El segundo motivo es porque se liberen los presos políticos. Y el tercer motivo es porque se solucionen nuestras diferencias por vías democráticas y pacíficas.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que promueva acciones urgentes en favor del derecho de los cubanos a manifestarse libremente. Alejandro González Raga, el director ejecutivo de la organización no gubernamental con sede en Madrid, ofreció a Radio Martí detalles sobre la petición de Bachelet.
La carta es la convocatoria para que la alta comisionada de Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet, se pronuncie de manera taxativa sobre la situación que están atravesando ahora mismo los que intentan manifestarse de manera pacífica el día 15 de noviembre. A nuestro modo de ver, es un crimen observar con pasividad la lapidación de los derechos humanos en Cuba de manera tan flagrante, ¿no?
Por su parte, Amnistía Internacional pidió este viernes la liberación inmediata e incondicional de los cientos de cubanos detenidos durante las protestas espontáneas contra el gobierno que tuvieron lugar en julio pasado. La comunidad internacional no debe olvidar los cientos de personas que fueron detenidas durante las históricas protestas del 11 de julio pasado, simplemente por ejercer pacíficamente su derecho, dijo la organización. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos recordó en un comunicado que poco después de las protestas nombró prisioneros de conciencia a 6 cubanos como un gesto simbólico hacia los muchos cientos más que seguramente merecen esta designación. Se trata del opositor José Daniel Ferrer, la activista Thais Mailén Franco, el periodista Esteban Rodríguez y los artistas Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Los Orbo y Hamlet Labastida. Ferrer, Rodríguez, Otero Alcántara y El Osorbo continúan tras las rejas. Franco está en prisión domiciliaria y Labastida fue enviado de la cárcel al destierro. La activista Ana Mary Ramos difundió a través de su cuenta de Facebook un audio del rapero y activista Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, preso en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río, dirigido a los integrantes del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y Esteban Rodríguez, que también están recluidos en otras prisiones de Cuba.
Nada, hacerle saber a la gente que estoy aquí súper conectado, ¿no? Súper conectado con lo que está pasando. No sé realmente ahora mismo lo que le está pasando a Luis Manuel Otero Alcántara. Quisiera saberlo, pero me imagino que ahora mismo Luis Manuel Otero Alcántara está siendo maltratadísimo, molestadísimo por estos esbirros, que lo que hacen es molestar, ¿entiendes? Entonces, incluso no dudo que tenga hasta presos molestándolo. Eso no lo dudo, porque sé cómo trabajan ellos. Lo que pasa es que aquí no pueden llegar los presos y molestarme a mí, porque yo sé cómo responder a eso, sin violencia. Yo sin violencia sé cómo responder a eso, ¿me entiendes? Entonces pasa eso y nada, y decirle a Luis Manuel que se mantenga fuerte, ¿me entiendes? Que estamos súper conectados. Que siga preso por su convicción, preso por ser como es, ¿me entiendes? Pero que no cambie su manera de funcionar y no cambie su manera de decir lo que siente, siempre diciendo la verdad. Esto es lo que hay y esto es lo que es. A Esteban decirle lo mismo, que trate de mantenerse ahí, consciente de lo que está pasando y que al final del túnel vamos a ver la luz. Esto es lo que hay, ¿oyeron? Caballeros, súper conectados. Estamos puestos.
Por su parte, el director del Departamento de Américas de la organización civilista Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también se refirió a través de un tuit a este audio indicando que Michael Castillo Pérez El Osorbo, uno de los coautores de la canción Patria y Vida, lo había enviado desde una cárcel pinareña, recordando que está preso desde mediados del mes de mayo. Y la escritora cubana Zoe Valdés pide al ministro de Asuntos Exteriores de España que interceda por la situación de los presos políticos en Cuba. Desde Madrid, el informe lo envió nuestro corresponsal Michel Suárez.
Valdés entregó una carta y luego sostuvo una conversación con el canciller español José Manuel Álvarez, según explicó a Radio Televisión Martí.
Pedí, por supuesto, la liberación de todos los presos políticos. Di los nombres de los que yo considero que están en estos momentos de mayor urgencia. Yandier García Labrada, el Movimiento Cristiano Liberación, Yuri Valle Roca, que es periodista independiente, y la dama de blanco Aymara Nieto. La lista, por supuesto, sabemos que es larga.
La carta de Zoe Valdés asegura que la situación de Cuba y de los demócratas cubanos ha empeorado tras más de 62 años de tiranía.
Lo que me hace pensar que será muy receptivo es que lo conozco desde hace muchos años, desde que era director del Instituto Cervantes aquí en París, después agregado cultural y embajador, y nos hemos reunido precisamente en varias ocasiones para hablar sobre el tema Cuba.
En opinión de la escritora, España debe estar presente para el cambio radical que se avecina en la isla.
Yo creo que es hora de que España esté más presente y eso se lo hice saber. El exilio cubano y otras variantes de la oposición cubana, que son a mi juicio la real oposición, sean oídos y tengan presencia dentro del intercambio que se debe establecer ya con urgencia entre los países europeos y sobre todo con España.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus en la isla. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy 1.393 nuevos casos de COVID-19 y 14 fallecimientos a causa de la enfermedad. Estos datos, que corresponden al 22 de octubre, elevan a 944.431 el total de contagios y a 8.167 la cifra de muertos desde el inicio de la pandemia el año pasado, según los reportes oficiales que no han sido confirmados de manera independiente. Permanecían ingresados 18.411 pacientes, de ellos 5.846 son confirmados activos, 10.646 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Camagüey registró el mayor número de casos nuevos con 232 en la jornada, seguido por Santi Spíritus con 188 y Pinar del Río con 172, eso entre las provincias más afectadas. La mala gestión de la pandemia y las pésimas estrategias apuntaladas por el gobierno cubano han sepultado la industria turística en Cuba y se prevé que en el año 2021 sea catastrófico para el sector, el peor en 30 años. Así lo dijo en una entrevista con la agencia EFE Emilio Morales, el presidente de Havana Consulting Group. Se refiere a un nuevo informe de la firma de asesoría que indica que el turismo en Cuba está empantanado a causa del caótico manejo de la pandemia, las malas estrategias y económicas y el deficiente uso de los recursos financieros por parte del gobierno cubano. Ni siquiera la inversión de más de 17.000 millones de dólares en los últimos 6 años ha servido para rescatar al sector turístico, añadió el analista económico cubano en sus declaraciones a la agencia EFE. El informe pronostica un panorama muy sombrío para la industria turística cubana en el año 2021, con una caída ya al cierre de julio pasado del 85% en comparación con el mismo periodo del 2020 y el 95% respecto al 2019. En otras palabras, los datos muestran una industria literalmente muerta, sentenció el experto Emilio Morales. Y una fundación del gobierno de España financió con 529.700 euros a una empresa vinculada a un sobrino del Che Guevara para entregar equipos informáticos al régimen cubano que serían usados en el programa de gobierno electrónico impulsado por Miguel Díaz-Canel. Según reporta Diario de Cuba, citando al diario digital El Español, el pago fue realizado por la Fundación Internacional para la Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIAP, dependencia del Ministerio de Asuntos Exteriores español, cuando lo dirigía la exministra de Exteriores del gobierno de Pedro Sánchez, Arancha González Laya. Según el medio español, FIAP financia con recursos de la Unión Europea proyectos internacionales y convocó en enero del 2020 un concurso para entregar al gobierno de Cuba material informático por un importe total de 694.000 euros. El concurso, que se convocó en el marco del Programa de Intercambio de Expertos Cuba-Unión Europea II, financiado al 80% por la Comisión Europea y que tenía el objetivo de fortalecer las capacidades de las instituciones públicas cubanas, fue adjudicado el 6 de marzo del 2020 al Grupo Capán International con sede en Panamá. El Grupo Capán está representado por Roberto Guevara Lezica, sobrino del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara, de acuerdo con el directorio web Dateas.
Eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se da mi espera.
Y el proyecto cubano independiente Inventario asegura que los Pandora Papers no revelan que el exdirector de los Latin Grammy haya recibido pagos de Atlas Network para favorecer a la canción Patria y Vida en ese certamen musical. Según indica Inventario en un artículo publicado en su página web, el pasado 18 de octubre, la página mexicana de difusión de noticias, Bendito Coraje, publicó una nota sin firma en la que aseguró que Gabriel Abaroa, el exdirector de los Latin Grammy, recibió $1,000,000 para favorecer a la canción Patria y Vida. Inventario indica que Bendito Coraje asegura que la información de los Pandora Papers apunta a que el $1,000,000 fue transferido a Abaroa a través de varias offshores ubicadas en Islas Vírgenes. Se revelan pagos de Atlas Network, empresa detrás de la financiación y promoción en redes sociales de la canción Patria y Vida, la cual se ha convertido en el himno de las protestas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel. inventario uno de los 150 medios que investigan los Pandora Papers en asociación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, subrayó que la publicación original no especifica cuáles de las historias publicadas en el marco de la investigación demuestra el pretendido soborno, a la vez que no identifica fuentes precisas ni creíbles. Entonces, con 15 minutos avanzamos en más informaciones. Naciones Unidas ha alertado el viernes que el número de migrantes, muchos de ellos haitianos, que cruzan Panamá buscando llegar a Estados Unidos aumentó en un 100% en la segunda semana de octubre con relación a los datos registrados a finales de septiembre por el gobierno de ese país. Según el organismo, solo en la estación migratoria de Los Planes, en Chiquirí, cerca de la frontera con Costa Rica, ingresan diariamente 1.900 migrantes que, tras cruzar la selva del Darién, han atravesado Panamá bajo la operación Flujo Controlado del Gobierno de Panamá. Sumado a lo anterior, la Organización Internacional para las Migraciones, que tiene presencia en la zona para asistir tanto a las autoridades como a los migrantes, reportó nuevos patrones de ingreso irregular a Costa Rica a través de diferentes puntos fronterizos. Ante el aumento inédito del flujo migratorio en lo que va del 2021, Panamá, Colombia y Costa Rica han acordado una cuota diaria de migrantes que puedan cruzar la frontera. Y un total de 334 migrantes que viajaban en condiciones de hacinamientos y vulnerabilidad dentro de la caja de un tráiler, presuntamente de una empresa de galletas, fueron interceptados también ayer viernes en el suroriental estado mexicano de Veracruz. Así lo informó el Instituto Nacional de Migración. La región vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos del año, con un flujo histórico de 147.000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple del 2020, y un récord de 212.000 migrantes detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Desde octubre de 2018, y a pesar del endurecimiento de la vigilancia en la frontera sur de México, miles de migrantes de Centroamérica, pero también de Cuba, Haití y de diversos países africanos y asiáticos, ingresan en el territorio mexicano con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Avanzamos en más informaciones referente a América Latina. Un ex militar colombiano requerido por la justicia haitiana por el asesinato del presidente Jovenel Moïse fue capturado en Jamaica. Así lo informaron autoridades de Colombia este viernes. Mediante un video, el director de la policía colombiana, el general Jorge Vargas, citando como fuente a la oficina de Interpol en Kingston, en Jamaica, confirmó la ruptura y se mostró dispuesto a colaborar donde y cuando sea necesario en esta captura.
Fuimos notificados ya de la captura del señor Palacios. Lo que procede ahora, de acuerdo con el convenio de Interpol, es los trámites de extradición hacia Haití. Estamos pendientes para colaborar tanto a la oficina de Jamaica como a la oficina de Interpol de Haití frente a cualquier requerimiento que por el convenio se solicite a Colombia.
Palacios era buscado por Interpol por supuestamente formar parte del comando armado integrado por una veintena de mercenarios que asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moïse, el 7 de julio en su residencia. En otra información, la justicia española suspendió este viernes la extradición hacia los Estados Unidos del exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo Carvajal, que fue asesor del fallecido presidente Hugo Chávez durante una década. Carvajal, conocido con el sobrenombre de El Pollo, es reclamado por la justicia estadounidense por presuntos delitos de narcotráfico y de pertenecer a una organización terrorista. La Audiencia Nacional Española aceptó la petición de la defensa de Carvajal para subsanar un defecto de forma poco después que se anunció que la extradición se haría efectiva este sábado. El exgeneral venezolano estaba citado a comparecer como testigo el 27 de octubre tras aportar documentación sobre presuntos pagos ilegales del gobierno de Venezuela que implicarían a exlíderes del partido izquierdista español Podemos. Precisamente en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro anuncia que antes de finalizar el año 2021 serán inmunizados los niños venezolanos entre 2 y 12 años con el prototipo de la vacuna cubana Soberana. Aymara Lorenzo, desde Caracas, tiene los detalles.
Antes de que finalice 2021, llegarán 12 millones de prototipo de vacuna cubana Soberana para inmunizar a niños de entre 2 y 12 años, según lo informó la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez.
Este año llegarán 12 millones de vacunas a Venezuela y nosotros vamos también a vacunar con vacuna Soberana a los niños mayores de 2 años a 12 años.
Manuel Figueras, médico presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, dijo a Radio y Televisión Martí que un abordaje político para resolver los problemas de salud no es la mejor vía.
Para hacer las cosas bien desde el punto de vista de salud, el abordaje tiene que ser de salud. Lamentablemente, un abordaje político para buscar resolver los problemas de salud no necesariamente es la mejor vía para buscar las soluciones.
La principal inquietud de los médicos venezolanos es que este prototipo de vacuna no cuenta con información académica que avale su eficacia, tal y como lo dijo a Radio y Televisión Martí el pediatra e infectólogo Juan Félix García.
Si usted me plantea un producto ruso, un producto chino, un producto americano, un producto francés, inglés, todos vienen acompañados de un dossier, un trabajo de investigación de evaluación de eficacia. Eso es fundamental, la evaluación de eficacia, en la que usted le diga al ciudadano de la calle, mire, este producto protege contra un 96% o más la eficacia. Pero con Abdalá todavía no tenemos esa información.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en Chile, los aspirantes a la primera magistratura inician ya su campaña electoral. Leonardo Bonet amplía esta información.
Los 7 candidatos presidenciales chilenos que competirán en los comicios del 21 de noviembre iniciaron este viernes su campaña en la televisión abierta con miras a sumar adeptos en una elección de resultado incierto. Desde hoy y hasta el 18 de noviembre, cada candidato accederá a una franja gratuita de 2 minutos y 51 segundos para dar a conocer sus programas. Un espacio similar abordará la elección parlamentaria en intervenciones grabadas con anterioridad. A un mes de los comicios, no hay certeza de quién sucederá a Sebastián Piñera y las recriminaciones cruzadas durante la campaña han afectado principalmente al candidato oficialista Sebastián Sichel, quien se distanció del mandatario que atraviesa días críticos debido a una presunta corrupción en la compraventa de una propiedad familiar, por lo que enfrenta un juicio político y acusaciones penales. Sondeos locales recientes señalan que, hasta ahora, los electores favorecen al exdirigente estudiantil Gabriel Boric, quien actualmente representa un pacto entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, seguido por el abogado José Antonio Kast, quien compite apoyado por 2 partidos conservadores y quien concita el respaldo de grupos de la Alianza Oficialista. Otros candidatos son la senadora Yasna Proboste, profesora de ascendencia indígena que compite por la oposición de centro-izquierda y quien desplazó al oficialista Sichel, el cineasta progresista Marco Enríquez Ominami, el profesor izquierdista Eduardo Artés y el economista Franco Parisi, quien desarrolla su campaña en redes sociales desde Estados Unidos y es muy criticado porque mantiene una millonaria deuda de pensión alimentaria. Quien obtenga la mayoría de los sufragios el 21 de noviembre será presidente entre 2022 y 2026. Si no hay un ganador, habrá una segunda vuelta el 19 de diciembre. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
12:23, noticias de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y o condena del ciudadano colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab, figura cercana al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y acusado por Washington de lavado de dinero. A través de un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que la oferta está relacionada con una acusación penal contra Pulido y otros por lavado de dinero en relación con un esquema de soborno extranjero. El comunicado agrega que, a raíz del incremento de dichos costos, los conspiradores pudieron pagar sobornos y comisiones ilícitas a los funcionarios del gobierno venezolano, de quienes presuntamente obtuvieron ayuda para obtener el contrato de producción de las cajas. El Departamento de Estado también señala que Pulido y un conspirador iniciaron un negocio para liquidar el oro del país, el cual se usó para pagar a empresas extranjeras controladas, incluidas algunas controladas por ellos mismos. Y la Casa Blanca reiteró el viernes que el presidente Joe Biden no estaba señalando un cambio en la política de los Estados Unidos hacia Taiwán, cuando dijo que Estados Unidos acudiría en su ayuda si fuera atacado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Horas después de que el presidente Joe Biden dijera que Estados Unidos está comprometido a defender a Taiwán si es atacado, la Casa Blanca aclaró sus comentarios diciendo que no hay ningún cambio en la política estadounidense. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Ella dice que no hay ningún cambio en la política, que la relación de defensa con Taiwán se rige por la Ley de Relaciones de Taiwán. Algunos de los principios de la Ley de Relaciones con Taiwán que Estados Unidos seguirá cumpliendo, dice Psaki, son ayudar a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Añade que otro principio es que Estados Unidos consideraría cualquier esfuerzo para determinar el futuro de Taiwán por otros medios que no sean pacíficos una amenaza para la paz y la seguridad del Pacífico Occidental y de gran preocupación para Estados Unidos. El presidente hizo las declaraciones durante un foro de la cadena CNN el jueves por la noche. El viernes, China dijo que no hay lugar para compromisos o concesiones sobre el tema de Taiwán. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viajará a Francia en noviembre, donde tiene previsto reunirse con el mandatario francés Emmanuel Macron tras las tensiones bilaterales por la venta de submarinos nucleares estadounidenses a Australia. La portavoz de la vicepresidenta, Simone Sanders, informó este viernes en un comunicado que Harris y su esposo, Douglas M. Hope, se trasladarán a la capital gala, donde la responsable de Estados Unidos ofrecerá un discurso en el cuarto foro anual de la paz de París el próximo 11 de noviembre. Un día más tarde, el 12 de noviembre, Harris asistirá a una conferencia internacional sobre Libia. 12:26 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos ahora a tener noticias internacionales. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha anunciado este sábado que Turquía retirará a 10 embajadores, la mayoría europeos, por haber criticado la semana pasada el prolongado encarcelamiento en prisión preventiva de un activista de derechos humanos. Le he dado las instrucciones necesarias a nuestro ministro de Exteriores. Le he dicho que resuelva cuanto antes declarar a estos 10 embajadores personas no deseadas. Así lo dijo Erdogan durante un discurso en la ciudad de Eskişehir, transmitido en directo por varias cadenas turcas. El lunes pasado, los embajadores de Alemania, Dinamarca, Francia, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto con motivo del cuarto aniversario del encarcelamiento de Osman Kavala, un empresario turco y activista de derechos humanos. Y los líderes de la Unión Europea despidieron el viernes del escenario a la líder alemana Angela Merkel durante una jornada en que se discutieron extensivamente el sensible tema de la política migratoria. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
Última cumbre europea de Angela Merkel. La canciller alemana se despidió el viernes de sus colegas en Bruselas. Tras 16 años en el cargo, Merkel se prepara para dejar la jefatura de gobierno de la primera economía de Europa y reconoció que su salida se produce en un momento en el que hay motivos de preocupación para el bloque.
Tenemos también un rango de problemas sin resolver y la tarea que enfrentará mi sucesor es monumental. Uno de ellos es la cuestión del Estado de Derecho, pero también está la cuestión de la migración que no ha sido resuelta por nosotros. Es un área en la que, por supuesto, aún somos vulnerables desde el exterior.
La jornada del viernes estuvo marcada también por el debate sobre la política migratoria de la Unión Europea. Los países situados en el este del bloque acusan al gobierno de Bielorrusia de permitir el paso de migrantes de manera irregular hacia países vecinos, como una represalia por las sanciones que le ha impuesto Bruselas. Por ello, varios gobiernos han pedido la construcción e instalación de barreras en las fronteras del bloque, algo que fue rechazado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Y por supuesto hubo una discusión sobre la llamada infraestructura física. Y fui muy clara en que desde hace mucho tiempo hay una posición en la Comisión y el Parlamento Europeos de que no habrá financiamiento para alambres de púas y muros.
La cumbre había arrancado en medio de la crisis de las relaciones entre la Comisión Europea y Polonia, país que rechaza admitir la supremacía plena del derecho europeo sobre la legislación nacional. Bruselas se mostró abierta a la negociación, pero se reservó la posibilidad de aplicar medidas de represalia en caso de que Varsovia no respete el Estado de Derecho.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en este sábado ya 23 de octubre de este año 2021. En esta segunda media hora nosotros vamos a conocer lo que ha dicho Amnistía Internacional sobre la violación del derecho a la protesta pacífica al prohibir la marcha cívica del 15 de noviembre. También las amenazas que han recibido uno de los promotores de esta marcha en Pinar del Río y la citación a pastores evangélicos a la unidad policial de playa en la ciudad de Matanzas. Conoceremos además las noticias internacionales que nos llegan a nuestra redacción y continuamos aquí acompañándoles este equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentra Luis Covarrubias y en el micrófono Ariane González. 12:31, ya nos vamos a noticias de Cuba. Amnistía Internacional afirmó este viernes que el gobierno de Cuba ha violado el derecho a la protesta pacífica al prohibir la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre. En un comunicado, la organización dijo tener reportes de detenciones arbitrarias, acoso, hostigamiento y vigilancia de las fuerzas de seguridad a quienes se han sumado a la convocatoria de la marcha. Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que el gobierno cubano declaró que estas marchas son ilícitas y anticonstitucionales, violando nuevamente el derecho a la protesta pacífica. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos resaltó que la respuesta de las autoridades es consistente con la política de represión aplicada en Cuba durante décadas, que encarcela y maltrata a personas solo por expresar sus opiniones. Amnistía Internacional advirtió que estará vigilando la actuación de las autoridades para denunciar cualquier acto de represión contra quienes se manifiesten el 15 de noviembre. Precisamente en Pinar del Río, el expreso político José Rolando Casares Soto fue amenazado esta semana para que no asista a la marcha convocada por la plataforma Archipiélago el próximo 15 de noviembre. Nuestra colega Exilda Palmer conversó con él sobre el temor de que tiene el régimen de La Habana que esta actividad cívica se lleve a cabo en la isla.
El acoso a los miembros de la sociedad civil que apoyan la marcha cívica convocada por Archipiélago va en aumento. ¿Este es tu caso? ¿Has sido citado?
Sí, fui citado por el jefe del sector de aquí de la provincia de Pinar del Río y el jefe de los jueces de ejecución, porque también hubo como una coacción o una amenaza, porque pensaban que todavía, como había salido faltándome un mes de la prisión política, estuve 5 años preso y hace más de 4 4 meses salí de la prisión, y entonces ellos pensaban que todavía le debía algo al tribunal y venían como a echarme miedo que si salía, que si mandaba a las personas, incitaba a las personas a salir a la marcha, podían revocarme mi sanción. Amenaza que no funcionó porque realmente ya yo no estoy de libertad condicional, ya de libertad completa, hace meses ya, y entonces fue como en vano las acusaciones y las amenazas que hicieron.
José, de la conversación que tuviste, ¿qué tú sacas? ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿El gobierno teme esta marcha?
Sí, yo pienso que la conclusión que es que ellos tienen miedo de esta marcha, incluso piensan que puede salirse de las manos también, porque hay muchas personas, hay personas que no tienen que ver con la sociedad civil cubana o que no están directamente dentro de los grupos de la oposición o movimientos de derechos humanos, y en la calle hay como ya una efervescencia de las personas preguntando, oye, 15 para la calle.
¿Las amenazas contra ti se mantuvieron entonces? ¿Te van a seguir vigilando? ¿Te dijeron que no asistieras a esta marcha?
Sí, exactamente. Me dijeron que iban a estar visitándome y que si salía iba a estar de acuerdo con lo que íbamos a suceder, me sucederme cualquier cosa. Podían no dejarme salir, podían detenerme.
Y los pastores evangélicos Jeremy Blanco y Yarián Sierra fueron citados el pasado jueves a la unidad policial de Playa en la ciudad de Matanzas. Blanco dijo este viernes a Radio Martí que ambos fueron advertidos por agentes policiales de que no participen en la marcha cívica convocada por el proyecto Archipiélago para el próximo 15 de noviembre.
Ayer en la tarde, bueno, nos hicieron una llamada telefónica para citarnos a la policía y dijimos que por llamada telefónica no íbamos a ir, que tenían que enviarnos una citación oficial, y el policía vino sin citación, nos amenazó que si nos íbamos nos llevaba detenidos, que teníamos la obligación de ir. Bueno, finalmente fuimos y nos amenazaron allí con una alta advertencia para que no saliéramos a ninguna manifestación ni el 15 de noviembre ni nada. Nosotros somos pastores en Iglesia Bíblica La Gracia, es una iglesia independiente, pero trabajamos con Misión Beriana, una asociación de iglesias bautistas reformadas en Cuba, en la ciudad de Matanzas. Básicamente eso es, en la estación de policía de la playa, un acta de advertencia donde nos prácticamente parecíamos una amenaza, donde nos decían que nosotros no debíamos salir a ninguna manifestación ni participar en convocatorias contrarrevolucionarias y cosas como eso. Y en el acta de advertencia contaba ahí que nosotros éramos personajes de interés policial y, bueno, inquilinos contrarrevolucionarios o personas contrarrevolucionarias, algo así.
Los pastores de Arián Sierra y Jeremy Blanco fueron detenidos el 11 de julio pasado por unirse en Matanzas a las protestas populares que tuvieron lugar ese día en toda Cuba. Y la policía política incautó también el jueves un teléfono celular y dos pullovers al activista avileño Óscar Cervantes, miembro del Consejo de Relatores de Cuba que dirige Juan Carlos González Leiva. A continuación, la denuncia de Cervantes.
Recibí una llamada de un pastor que vive en La Habana, que iba para alguien, tenía que pasar por aquí por Ciego, y entonces me dijo que tenía un mandado para Juan Carlos González Leiva, que fuera a la rotonda a buscarlo. Una vez estando allí, que me hacen la entrega del mandado de Juan Carlos, nada más que ellos se fueron, enseguida me abordó la seguridad del Estado. Habían hecho un operativo para esperarme en la rotonda. Entonces fui interrogado por ellos ahí públicamente, donde me dijeron de que esos teléfonos eran para la contrarrevolución. Dije que a ningún precio se lo iba a entregar y que buscaran un carro de policía para que me llevaran para la primera unidad, porque ahí no me iba a dejar registrar de ellos. Y me dijeron, bueno, si vamos para la primera unidad te lo decomisamos. Entonces, bueno, transé y le dije, no, mira, esto es un teléfono. Cogí, te lo enseñé, y dos pullovers, que uno para Juan Carlos y uno para mí. Le tiraron una foto a los dos pullovers y al teléfono. Fui amenazado de ir preso porque yo estaba ayudando a que se fomentara la contrarrevolución en Ciudad Abril.
12:37, avanzamos en más informaciones. Estados Unidos aplaude una resolución de la OEA que condena el proceso electoral antidemocrático y la represión en Nicaragua. Desde Washington, el informe lo tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, declaró que la contundente votación de esta semana en la Organización de Estados Americanos subraya que los Estados miembros condenan enfáticamente el proceso electoral antidemocrático del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y la represión en curso. Señaló que con 26 países votando a favor y 0 votos en contra, esta última acción de la OEA demuestra que el gobierno de Ortega Murillo se encuentra aislado y sin partidarios en una región comprometida con los principios democráticos. El secretario de Estado recordó que el gobierno de Nicaragua, junto con otros gobiernos de las Américas, asumió un compromiso compromiso democrático con sus ciudadanos, como se establece en la Carta Democrática Interamericana. El secretario de Estado dijo que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo no han cumplido con este compromiso al preparar una elección fingida, sin credibilidad, al silenciar y arrestar a los opositores y, en última instancia, al intentar establecer una dinastía autoritaria que no rinde cuentas al pueblo nicaragüense. Blinken expresó que esta resolución de la OEA refleja el rotundo compromiso de la región con la democracia y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en las Américas. La OEA aprobó el miércoles una resolución pidiendo a Nicaragua la liberación inmediata de los aspirantes a la presidencia en las elecciones de noviembre, a los que considera presos políticos, y expresando su alarma por el deterioro de la situación de los derechos políticos del país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sade.
Precisamente en Nicaragua fueron detenidos el presidente y el vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, el gremio empresarial más importante del país. Desde Managua, Daliana Ocaña ofrece los detalles.
El presidente y el vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Gili Dacayo y Álvaro Vargas, respectivamente, fueron detenidos el jueves bajo la justificación de una supuesta investigación por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos. Un comunicado de la Policía Nacional confirmó la detención. Momentos antes de su detención, cuando ambos arribaron a la fiscalía donde habían sido citados para una supuesta entrevista, Michael Gili declaró escuetamente a los periodistas afirmando desconocer la existencia de cargos en su contra.
No sé, es una entrevista, no van a hacer ahorita.
Michael Gili Lacayo fue capturado de forma violenta, dijeron miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada, mientras que el arresto de Vargas fue confirmado por la Policía Nacional a través de un comunicado en el que indicaron que el empresario es investigado por lavado de dinero y atentar contra la soberanía nacional en base al artículo 1 de la ley 1055, identificada como Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Gonzalo Carrión, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, explicó a La Voz de América que el gobierno de Nicaragua reacciona con castigo ante los escenarios internacionales adversos.
Y por cierto, se da en el contexto de ayer se aprobó la resolución de la OEA. Es la continuación también de la venganza del castigo.
El directivo empresarial Michael Gili Lacayo, que tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 3 de agosto de 2018, es también presidente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Por el momento, las autoridades policiales no han informado sobre el paradero de los líderes empresariales, pero se presume que fueron trasladados a las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como El Chipote, donde permanecen el resto de considerados presos políticos. Políticos detenidos en el contexto electoral. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en la Argentina, el expresidente Mauricio Macri es acusado de realizar espionaje ilegal a las familias de los marinos que murieron en la tragedia del submarino Ara San Juan en el año 2017. Desde Buenos Aires, el informe lo tiene Juan Ignacio González Prieto.
La querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino de la Armada Argentina Ara San Juan solicitaron la detención del expresidente Mauricio Macri en la causa que se investiga el supuesto espionaje ilegal sobre los parientes de los tripulantes luego que no se presentaran la declaración indagatoria prevista por el juez federal Martín Bava. La abogada de las víctimas, Valeria Carrera, dijo que esto demuestra que la justicia no es igual para todos.
Porque no solamente se burló del juez, sino que también estamos indignadas porque hace sentir la diferencia, que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Querer llevar la causa donde tiene a sus jueces amigos.
En tanto, el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, mostró su preocupación porque aún se investiga un incidente donde murieron 44 marinos, donde participaron 18 países del mundo en la búsqueda y solo se logró el rescate a través de una empresa privada un año después.
El expresidente era un espiador serial. Ahora pareciera que la gente de Juntos por el Cambio, además son eludidores de la justicia seriales, ¿no? Lamentablemente no me sorprende, pero la verdad es que sí me escandaliza.
Luis Tagliapietra, papá de una submarinista, señaló que es imperdonable la actitud del gobierno macrista hacia los familiares.
Nos hicieron todo lo posible para que claudicáramos en la lucha, pero bueno, lo que se ve que no entienden es que un padre, una madre, una esposa, un hijo no va nunca a bajar los brazos por la verdad de sus seres queridos.
Desde la defensa del expresidente manifestaron que esta citación tiene objetivos políticos. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América,
República, Buenos Aires, Argentina.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus en América. El continente latinoamericano ya supera el 40% de las personas con el esquema completo de vacunación anti-COVID, mientras la inmunización llega a más capas de la población, aunque la enfermedad sigue haciendo estragos en la región, con hospitalizaciones en aumento en Canadá y más muertes en México. La Organización Panamericana de la Salud, o sea, la OPS, informó que en la última semana se registraron casi 817.000 nuevas infecciones y más de 18.000 muertes en las Américas. La cobertura de vacunación contra el COVID-19 ha alcanzado el 41% en América Latina y el Caribe, según datos de la OPS. Además, según la página web Our World in Data de la Universidad de Oxford, los países de Sudamérica rozan el 48% de vacunados con el esquema completo. Para comparar, en Europa ese porcentaje asciende a más del 54%, en Asia es del 40% y en África es un triste 5%. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reafirmó que en lo que depende del Ejecutivo, la vacuna contra el COVID-19 no será obligatoria ni el gobierno promulgará la exigencia de un pasaporte sanitario como el que pretenden implementar estados y municipios. La libertad debe estar por encima de todo, manifestó una vez más Bolsonaro durante la transmisión semanal de su programa en vivo a través de las redes sociales. La declaración de Bolsonaro se da un día después de un durísimo informe presentado por una comisión del Senado sobre la pandemia en Brasil, que concluyó que el gobernante agravó la crisis por una decisión política y lo acusó de crímenes contra la humanidad. Y la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer tiene una eficacia superior al 90% en la prevención de las formas sintomáticas de la enfermedad en niños de entre 5 y 11 años. Así lo afirma la compañía en un documento publicado el viernes. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
La farmacéutica Pfizer aseguró el viernes que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia superior al 90% en la prevención de las formas sintomáticas de la enfermedad en niños de entre 5 y 11 años. La información fue divulgada en el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, que convocó a una reunión de un panel asesor de expertos independientes el próximo martes para que decida si autoriza la vacuna en ese grupo de edad. El análisis se basó en unos 2.250 participantes con datos acumulados hasta el 8 de octubre, y la mayoría de los casos positivos se produjeron cuando la variante Delta del coronavirus era dominante en Estados Unidos y el mundo. Según el documento, no hubo casos de COVID grave ni de síndrome inflamatorio multisistémico en niños, una afección postviral rara pero grave. Tampoco se registraron miocarditis o pericarditis, pero no hay suficientes voluntarios en el estudio para poder detectar efectos secundarios muy raros, y se cree que los adolescentes varones son un grupo de mayor riesgo. La vacuna se probó con una dosis de 10 microgramos, mientras que los grupos de mayor edad han recibido 30 microgramos. El gobierno estadounidense ya adelantó que está listo para lanzar la campaña de vacunación para los niños de 5 a 11 años, apenas la vacuna sea autorizada.
Cambiamos de tenor informativo. Estados Unidos advierte que China podría dominar tecnología avanzada. Los detalles desde Washington los tiene Tony Cano.
Funcionarios estadounidenses emitieron nuevas advertencias sobre las ambiciones de China en el terreno de la inteligencia artificial y una gama de tecnologías avanzadas que pudieran darle a Beijing una ventaja militar decisiva y un posible dominio sobre la salud y otros sectores que Estados Unidos considera esenciales. Las advertencias incluyen un esfuerzo renovado para informar a los ejecutivos empresariales, académicos y funcionarios estatales y locales sobre los riesgos de aceptar inversiones o asesoría china en industrias claves, dijeron funcionarios del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad. Aunque el centro no planea decirles a las autoridades que rechacen inversiones chinas, alentará los esfuerzos para controlar la propiedad intelectual e implementar medidas de seguridad, señala la agencia AP. Bajo el gobierno del presidente Joe Biden, las agencias nacionales de seguridad están realizando un esfuerzo enérgico frente a China, a la que algunos funcionarios llaman la mayor amenaza estratégica a Estados Unidos. El gobierno de Biden ha tratado de aliviar algunas tensiones con Beijing que datan de la era del gobierno de Donald Trump, al mismo tiempo que busca posiciones comunes sobre comercio y la lucha contra el cambio climático. Beijing ha acusado reiteradamente a Washington de sembrar temores sobre sus intenciones y ha atacado a las agencias de inteligencia de Estados Unidos por sus evaluaciones de China, incluso con denuncias de que los líderes chinos han ocultado información crítica sobre el COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y hay un nuevo denunciante que acusa a Facebook de anteponer las ganancias sobre la moderación del contenido problemático. Eso según el Washington Post, mientras el gigante de las redes sociales lucha por salir del escándalo tras las revelaciones de su ex ingeniera Frank Haugen. Amplía esta noticia la agencia AFP.
El diario estadounidense Washington Post publicó un artículo el viernes en el que aseguró que esta persona, aún anónima, también fue integrante del equipo de la compañía encargado de la integridad cívica de la plataforma e hizo una declaración jurada ante la autoridad bursátil, la Comisión de Bolsa y Valores. En el documento, el ex empleado relata comentarios hechos en 2017, cuando la empresa estaba decidiendo la mejor forma de gestionar la polémica ligada a la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 a través de su plataforma. Tucker Bones, miembro del equipo de comunicaciones de Facebook, supuestamente dijo al respecto: «Se difundirá como pólvora. Los legisladores se quejarán y en unas pocas semanas se les pasará. Mientras tanto, imprimimos dinero en el sótano y todo está bien». La declaración asegura que los administradores de Facebook socavaron regularmente los esfuerzos para combatir la desinformación, el discurso de odio y otros contenidos problemáticos por temor a enojar al expresidente estadounidense Donald Trump y sus aliados políticos, además de no arriesgarse a perder la atención de los usuarios, fundamental para sus enormes ganancias. Consultada por la AFP, la portavoz de la red social Eric McPike señaló que el artículo estaba por debajo de los estándares del Washington Post, que durante los últimos 5 años solo ha escrito después de investigar los méritos y encontrar múltiples fuentes. La declaración ocurre una semana después del contundente testimonio de la exinformática de Facebook Frances Haugen ante el Congreso de Estados Unidos, en el que reiteró que la compañía de Mark Zuckerberg financia sus ganancias con la seguridad de los usuarios. También había filtrado documentos al diario Wall Street Journal sobre los problemas psicológicos de las adolescentes, sobreexpuestas a las vidas y cuerpos aparentemente perfectos de influencers en Instagram, también propiedad de Facebook.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:51, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes, las tiene Rafael García Toledo. Rafa, buenas tardes.
Ya la FIFA anunció su clasificación para las selecciones nacionales de fútbol y los Diablos Rojos de Bélgica ocupan el primer lugar. Le sigue Brasil, que siempre está en los primeros lugares, evidentemente. Francia es el tercero, Italia está en la cuarta posición, Inglaterra en la quinta, Argentina en la sexta, España está en la séptima, Portugal en la octava y México en la novena. Lo interesante es que Dinamarca está en la décima. Yo le cuento que está muy bien situada ese pequeño país, ¿okay?, que esté, vamos a decir, con los grandes, aunque sea el número 10 de ese grupo. Y los belgas poco han ido subiendo en los últimos años y hace un rato que están en los primeros lugares y ahora están en primer lugar los Diablos Rojos de Bélgica. Así que ya saben cómo vienen las cosas de la FIFA. Los juegos de los Celtics de Boston fueron retirados de los medios chinos luego que el pivot en escante tuviera un video de 2 minutos de él expresando su apoyo a Tíbet, vistiendo zapatos con la frase Tíbet libre. Eso fue durante el juego del miércoles por la noche contra los Knicks de Nueva York. Estoy aquí para sumar mi voz y hablar sobre lo que está sucediendo en el Tíbet. Bajo la ley brutal del gobierno chino, los derechos básicos y las libertades del pueblo tibetano son inexistentes, dijo Canter en un video publicado en Twitter e Instagram. Se refirió al presidente chino Xi Jinping como un dictador brutal en el texto cuando publicó el video y vistió una camiseta con la imagen del Dalai Lama, el líder espiritual exilado de Tíbet. Canter prosiguió eso usando zapatos diseñados por Bai Diukao, un dibujante que disidente nacido en China que vive en Australia. Así que lo está atacando con todo Canter, y yo felicito a Canter. Si todos los atletas hicieron algo por el estilo, la cosa cambiaba, pero no quieren arriesgarse nunca, ¿ok? Y baja la cifra de ofertas calificadas en las mayores. La cifra se determina a partir de los 125 contratos principales dentro de las mayores en este año. Es apenas la segunda vez que el monto desciende. En el año 2019 se registró una baja de $100,000 a 17.8 millones. Un año después, un aumento a 18.9 millones. Si el equipo presenta una oferta calificada a un jugador y este último firma con otro equipo antes del draft amateur, su club anterior recibirá como compensación una selección en el draft, ya sea al final de la primera ronda o al cierre de la ronda B del equilibrio competitivo. Ese derecho depende de si el nuevo contrato es de $50 millones o más y del estatus del equipo que pierde el pelotero con relación a la comparación de ingresos y el impuesto de lujo. Un agente libre puede recibir una oferta calificada solo si ha estado en el mismo equipo de manera ininterrumpida durante la inauguración de la campaña y si nunca antes ha recibido una propuesta similar. Hasta aquí los deportes.
Y ya comienza a transmitirse la nueva serie animada de Netflix, Maya y los Tres, que le ha permitido a la actriz Zoe Saldaña rescatar la ñ en su apellido. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Comienza a transmitirse la nueva serie animada de Netflix, Maya y los Tres, que le ha permitido a su actriz Zoe Saldaña reconectarse con sus raíces latinas y con su nombre tal y como se escribe correctamente. La serie reúne mitologías de las culturas latinoamericanas para contar una historia de cuatro héroes que se proponen derrotar a los dioses del inframundo. Al comienzo de cada episodio, el nombre de Saldaña se muestra con ñ, la 17ª letra del abecedario español, y no con n. Saldaña espera que la serie despierte curiosidad por la cultura latina. El programa de televisión Curb Your Enthusiasm, protagonizado por el comediante Larry David como una versión ficticia de sí mismo, regresa para su 11ª temporada, ambientada en un mundo donde la pandemia ya es historia. El estreno tuvo lugar esta semana en los estudios Paramount de Hollywood. La nueva temporada de Curb Your Enthusiasm, serie de HBO ganadora de un premio Emmy, regresa el domingo. El rapero Kanye West obtuvo la aprobación legal para acortar oficialmente su nombre a Ye. El músico, productor discográfico y empresario de la moda lleva años utilizando Ye como su nombre en Twitter y había solicitado a un tribunal que aprobara Ye como su nombre completo, sin segundo nombre, sin apellido tampoco. Ye fue el nombre del álbum de 2018 del artista. Ha estado casado con Kim Kardashian durante varios años, pero están en proceso de divorcio. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:57, repasamos nuestros titulares. Washington alerta que podría responder con sanciones si se violan los derechos fundamentales del pueblo cubano o se procesa a promotores de la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre. El dramaturgo Junior García, promotor de la plataforma cívica Archipiélago, denuncia en sus redes sociales vandalización de su vivienda. Amnistía Internacional pide la liberación inmediata e incondicional de los detenidos durante las protestas del 11 de julio en Cuba. La ONU asegura que el número de migrantes que cruzan por Panamá rumbo a Estados Unidos se ha duplicado en 2 semanas. Estados Unidos ofrece recompensa millonaria por información sobre el empresario colombiano socio de Al-Esab. Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, propone la expulsión de una decena de embajadores por apoyar la liberación del opositor Osman Kavala.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Estuvimos acompañándoles el ingeniero de sonido Efraín García, Luis Covarrubias en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Continúa con nosotros en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.